alemanes, Patrick, ¿favoritos?
Yo creo que sí, por el desempeño que tuvieron ayer, aunque bueno, mis favoritos que más me gustaría que ganaran serían los uruguayos. Ya sinceramente al verlos aquí en una final, a ver un bote de Latinoamérica, es increíble porque al final no están representando nada más a Uruguay, están representando a los latinoamericanos y que todos los estamos apoyando, desde Argentina, desde Chile, México, Centroamérica, todos estamos apoyando porque sabemos lo difícil que es practicar el deporte para los latinoamericanos. Nosotros nos tenemos que estar trasladando a Europa, tenemos que dejar muchas cosas en nuestro país para hacer campamentos, para estar compitiendo, y eso es lo que lo hace más difícil. Creo que nunca en la historia Irlanda había ganado una medalla de oro en olímpicos en remo.
6:06:43.
Podemos ver que a diferencia de ayer, hoy los tiempos son muy buenos, pero no están tan rápidos como ayer.
Bueno, 1:05 p.m. por acá, entramos en la madrugada de Tokio. Osvaldo Borchi, bienvenido. Osvaldo, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlo.
Bueno, igualmente. ¿Cómo está usted?
Yo bien, muy bien. Suerte bien.
¿Ha tenido tiempo para salirse un poco de las emociones?
Sí, bueno, ya estamos más tranquilos, ¿no? Pero bien, por suerte bien. La verdad que ha sido una experiencia tan grata, ¿no? Tan enriquecedora todo esto hoy. El saludo de la gente, de los entendidos en la materia, ¿no? Acá en el remo, ¿no? Que valoran lo hecho por Uruguay, realmente algo inédito, ¿no? Que un país de Latinoamérica esté en la final de unos Juegos Olímpicos, enfrentando a los grandes, a las grandes potencias, dejando afuera a otros, realmente es muy, muy notable, ¿no?
Usted sabe, como referencia, lo debe tener claro, lógicamente, pero... leí algunos datos, ¿no? Desde que en 1996 se agregó el doble par ligero en remo a los Juegos, Europa ganó 19 medallas, o sea, ganó todas las de oro y plata. Y Oceanía ganó 2. Los finalistas no europeos, y estamos hablando de un cuarto de siglo, desde el 96, fueron Japón 2 veces, Nueva Zelanda, China, Estados Unidos, Cuba, el único latinoamericano, hasta que Uruguay lo consiguió con esta participación. Y el programa olímpico de Tokio ha presentado 14 finales en remo. Estamos hablando de 84 botes participando. Solo uno fue latinoamericano. De 84 botes, solamente el bote de los uruguayos que usted dirigió.
Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. La estadística creo que habla sola. En un bote tan competitivo como el doble par de peso ligero, que es el único bote de peso ligero de esa categoría, porque el 4-sin se quitó, y el doble par va a seguir hasta París, y después lo van a quitar también a los ligeros, y es un bote súper competitivo. Realmente es... Hoy estaba hablando con el entrenador de Chile hace un momento, que es también, que es español y es un excelente entrenador, y nos decía de la importancia que tiene poder meter un bote en el doble par de peso ligero, que no es el single, que es muchísimo más fácil realmente meter un bote, porque son 31 botes, de los cuales 9 clasifican en Europa y el resto clasifica en el resto de los continentes. Entonces a veces en unos Juegos Olímpicos es más fácil quedar mejor ubicado en el single que en un campeonato del mundo, pero en el doble es completamente diferente. En el doble es directamente meterse en la jaula de los leones, en el doble peso ligero.
Qué bárbaro, ¿no? Y pensando en eso, ¿no? En lo que se ha hecho en este 2020, por más que se compitió en 21, ¿cómo hacer para capitalizarlo camino a ese París que todavía va a tener el doble peso ligero?
Bueno, yo no sé si me quieren o no me quieren, pero yo aproveché la oportunidad que tuve hoy aquí, terminando la regata. Estábamos limpiando el bote y se acercaron todas las autoridades y el presidente del Comité Olímpico, la gente de la Secretaría, todos ahí, ¿no? Y bueno, aproveché para decirle, agradecerle el apoyo que habíamos tenido, pero que le pedía que por favor que te podamos tener continuidad, que lo importante acá es la continuidad. Y a ver, ojalá podamos tener continuidad para seguir trabajando y poder seguir creciendo. Estos chicos tienen muchísimo para crecer, pero necesitamos tener continuidad en el proceso, ¿no?
¿Qué se necesita, Osvaldo, para tener continuidad? En criollo, a ver si nos lo puede explicar.
Sí, bueno, una de las cosas, yo le voy a explicar algo muy sencillo para que entienda. Usted tiene una casa, invita el fin de semana a unos amigos a comer. Entonces la casa tiene 4 habitaciones muy grandes. 2 le toca barrerla con una escoba y 2 le toca limpiarla con una aspiradora. La casa queda limpia. ¿Quién se gastó más? ¿El que anduvo con la escoba o el que anduvo con la aspiradora? Y eso pasa con nosotros. Nosotros estamos siempre con una escoba. No tenemos posibilidad de agarrar la aspiradora. Entonces, la casa está limpia, pero el costo es muy grande. Eso es una referencia de lo que sucede.
Uh-huh. ¿Y cómo se consigue la aspiradora?
Ah, bueno, la aspiradora, el cable lo puede pagar el gobierno, en este caso la Secretaría de Deporte, la base la pueden pagar algunos sponsors, y hay que moverse, es un poco de todo, debe crecer esto, y hace falta mucho más dinero para poder venir a Europa y estar compitiendo en las Copas del Mundo, no solamente aparecer en los campeonatos del mundo de cada año. Nosotros tenemos la calificación en 2 años. En el campeonato del mundo tenemos la oportunidad de calificar para los Juegos Olímpicos, o sea que estamos muy cerca. Tenemos los Panamericanos, entonces necesitamos nosotros ya el año próximo estar compitiendo en Europa, uh-huh. Estar concentrados con otro tipo de condiciones que nos permitan dejar la escoba de lado, ¿no?
Claro, claro. Además se da los Panamericanos y, si no me equivoco, antes los Odesur. Y otra cosa, también acá hay más de 60 federaciones deportivas, ¿no? Y si sacamos los profesionales, que podemos quitar al fútbol de lugar o algún otro deporte colectivo como el básquetbol, pero igual el remo tiene una particularidad, que es donde los deportistas no tienen que tener, digamos, en cualquier otra federación, el que va a la selección tiene que pagarse la camiseta y por ahí el pasaje, o hacer rifas o vender algo. El remo se ha movido en su federación, me parece.
Bueno, yo creo que, sinceramente, sin menospreciar a nadie, la Federación de Remo me parece que es una de las mejores del Uruguay. Precisamente por eso que usted dice. Aquí jamás el atleta tiene que poner un peso. Acá, inclusive, cuando estamos adentro de Uruguay, se le paga los viajes en autobús, se paga la comida, se paga el alojamiento, se consigue la ropa, se consigue todo. Jamás se le pide a nadie un peso. El atleta nunca tiene que poner un peso. Inclusive, tampoco dejamos que en determinado momento, si no hay, el atleta o los familiares pongan dinero para ir a algún lado. O sea, todo tiene que ser costeado por la federación, porque para eso debe, eso es el deporte en serio, hacer deporte en serio, tiene que haber un ente responsable, ¿no? O sea, no es el correr la maratón, que cada uno compra un short y un par de zapatillas y corre la maratón. Acá estamos hablando de cosas serias, y entonces el deporte se tiene que manejar así, ojalá se manejara así en todas las disciplinas, ¿no?
Pero usted dijo algo muy importante, a partir de la descripción de esa figura tan ilustrativa de la casa limpia y bueno, y el instrumento a utilizar para que la limpieza sea más efectiva. Cuando usted hablaba de la aspiradora y nos explicaba cómo conseguir la aspiradora, ponía en cuestión y de acuerdo a 2 patas fundamentales, ¿no? La inversión pública y privada.
Bueno, lógicamente, nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Secretaría de Deporte, definitivamente, porque nos ha apoyado, a la Fundación Uruguay y también al Comité Olímpico. Pero necesitamos más que eso, necesitamos mucho más que eso. Para que tenga usted una idea, ya se lo comenté otra vez, la Federación Chilena de Remo, el presupuesto que tiene la Federación Chilena de Remo es mucho más dinero que todas las federaciones, que todo el deporte uruguayo. Entonces, para que tenga la idea de la diferencia. El hecho de que tengamos apoyo tampoco garantiza cosas, no garantiza nada, pero garantiza un camino más tranquilo y una mejor preparación, porque hoy quedaron afuera el campeón del mundo, hoy quedó afuera el campeón del mundo del single alemán, con la inversión que hace, quedó de afuera la campeona del mundo de Irlanda, que países con inversión, los ingleses que le meten cualquier cantidad de dinero han quedado afuera prácticamente casi todas las medallas, y mañana, si no agarran una medalla en el 8, le van a cortar el 50%, 50% del presupuesto. Entonces acá no solamente dinero, a veces las cosas se dan y a veces no se dan, pero lo importante es poder tener el tractor para estar arando y no tener que hacerlo con una reja con un par de caballos, ¿no?
Claro, tal cual, tener ese tractor para arar y para andar. Escúcheme, Osvaldo, usted ha andado, ¿no? Andado por el mundo, es alguien conocido, calificado, reconocido en la materia, ha trabajado como entrenador de diferentes países, y bueno, y para colmo va a los Juegos con Uruguay y consigue lo que consigue. Imagino que lo oportunidades no le faltarán y lo tentarán de diferentes lados. ¿Por qué? No sé si así lo hace, ¿no? En este momento, pero ¿por qué elige estar y continuar en Uruguay con este equipo uruguayo?
Bueno, yo lo elijo y lo he dicho muchas veces que lo elijo por los chicos, por estos jóvenes que hay, ¿no? Por tener un buen diálogo con la federación, pero fundamentalmente por tener estos chicos, que un entrenador necesita tener gente, o sea, tener gente de calidad para poder sobresalir. Hoy si realmente es lógico que se esté hablando del remo uruguayo y que es lógico que se esté hablando de mí, es una satisfacción muy grande, ¿no? Pero se habla de mí porque tengo esos chicos, porque si yo no tuviera esos chicos sería imposible esto. Tengo dos pibes que se entregan al 100%, que hacen todo lo que me siguen a pie de la letra y no le quitan nunca, le quitan una coma ni un punto a la I, nada. Entonces cuando usted consigue ese tipo de atletas, a veces pasa porque la gloria no tiene precio. Yo estoy en Uruguay porque trabajo en la Federación Internacional, si no definitivamente no podría estar en Uruguay. Claro. Esa es la razón. Entonces yo elegí una alternativa que me permite la Federación Internacional y en esa alternativa pues de todos los países elijo Uruguay. Ahora, el tema es que esto tenga continuidad, que no pase como sucedió después del Panamericano de 2003, que me tuve que ir, terminé trabajando en Salvador. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que yo pienso que no debemos seguir con la escoba, porque yo también me canso de estar barriendo.
Claro. ¿Qué pasó allá en 2003? Usted pidió y no lo escucharon.
Y no, yo llegué acá por una beca de solidaridad olímpica. Acá siempre los entrenadores generalmente vienen por beca, salvo grandes deportes como es el fútbol, como es el básquet, pero los demás vienen por becas que la solidaridad olímpica, el Comité Olímpico Internacional tiene becas y hay programas donde los países pueden aplicar y bueno, y puede venir un entrenador a trabajar y el sueldo se lo paga Solidaridad Olímpica. En ese momento yo tenía una beca y estuve 2003 y estuve 2004 y yo tenía que seguir hasta fin de año en el 2004 y por X problema, no sé qué, la beca se cortó en octubre y octubre y después quedaba noviembre, quedaba diciembre y nada, y cero menos cero y apareció un alma bondadosa del intendente de Colonia en ese momento, que es el actual intendente de Colonia. Yo fui a hablar con él porque habíamos tenido a Rodolfo Collazo y él nos había recibido en la intendencia con toda la algarabía del 2003, que habíamos hecho la caravana y él me ayudó para que yo pudiera seguir hasta fin de año y en ese sudamericano ganamos tres medallas en el sudamericano y le ganamos las tres a Argentina. Pero luego me tuve que ir porque se terminó y se quedó un camino trunco, algo que podía haber seguido, y yo quizás nunca me tendría que haber movido de acá, porque mi sueño era quedarme. En ese momento yo estaba súper feliz acá y tuve que mover la familia otra vez para otro lado, ¿no?
Claro.
Entonces bueno, espero que eso no suceda, no vuelva a suceder, ¿no?
Claro, pero igual se puede mirar atrás, ¿no? En ese sentido, porque además fue el momento de volver el remo al Juego Olímpico, ¿no? En 2004, si no me equivoco. Y también se da cuando nombra a Rodolfo Collazo, que si él estuvo en tres juegos, nunca pudo tener al mismo compañero. Esto acá se puede, por la edad de los chiquilines, ¿no? 21 y 23, si no me equivoco, tienen los
sí, los tienen 20, 22 años de promedio los chicos, ¿no?
¿Qué te parece?
Entonces, lógicamente, que es una pareja muy joven, lógicamente que esto puede tener continuidad, que no se dio en aquel momento, ¿no? Estaba Rodolfo, pero bueno, por X circunstancias que fueron cambiando los compañeros, que a veces se puede dar eso, ¿no? Se puede dar perfectamente. Bueno, ese es el tema.
¿Cuántos gurises tiene a su cargo hoy, Osvaldo?
Mire, yo estuve ahora en España, estuve con 12, con 11 éramos 12 aproximadamente, éramos 4 mujeres y 7 varones, conmigo sumábamos 12. Uh-huh. Y más o menos esos son los que están en el top.
Ah, ¿no? Y además hay algo importante, ¿no? Que lo hemos dejado un poquito de lado, si no me equivoco. Hubo otro chico que se clasificó a los Juegos Olímpicos por mérito propio y por lo que ustedes trabajaron, pero por cuestión de género, en función de lo que se le permite a Sudamérica, no pudo estar en los Juegos, pero bien tenía el cupo ganado, ¿no? Que podía ser un bote solo por género.
Bueno, nosotros si viéramos... El tema ese fue Martín Zócalo. Ah. Él ganó la calificación, quedó en cuarto lugar y se ganó el pasaje a los Juegos Olímpicos. Si hubiera sido en los Juegos Olímpicos pasados, él hubiera estado. Con la nueva modificación del reglamento, que solamente se puede ir ganando, pues lógicamente al ganar el doble queda y el single va para afuera. Él podría haber tenido un excelente trabajo en los Juegos Olímpicos de Japón. Ya tal es así que hace una semana atrás o 15 días atrás él quedó séptimo en el mundo, en el campeonato del mundo sub-23, ¿no?
Bueno, estamos hablando con usted, Osvaldo, tal cual lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, y uno lo escucha y atiende y entiende y aprende, pero es bueno también que los idóneos en la materia le den la dimensión a lo que su obra ha significado, desarrollada en el tiempo. Rubén Escarpati, bienvenido, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, un gusto escucharte y muy amable por participar, alguna vez lo has hecho, pero sería bueno para ilustrar a quienes nos escuchan el alcance, la dimensión que tiene este diploma olímpico para el deporte nacional y el aporte de la figura de Osvaldo para entender lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar.
Y bueno, son dos cosas que van de la mano, ¿no? Sin ninguna duda, el poder alcanzar un título, un logro de estas dimensiones, tiene un solo camino, que es el trabajo. Y lo hemos hablado en muchas oportunidades. Osvaldo, como lo decimos vulgarmente, es una máquina de trabajar. Tengo el enorme placer de formar equipo con él y de trabajar con él, y doy fe de que es eso, de que ama, es un apasionado del deporte y trabaja. Y eso lo transmite a los chicos que hacen las cosas muy bien, lo transmite a todos los que vienen de abajo, tira de esa carreta como ninguno para que dirigentes y allegados aporten lo que tengan que aportar, y logra conformar ese grupo de gente, que hay muchos héroes anónimos también, sigan tirando y empujando para que esto suceda, ¿no?
Bueno, nunca tan bien definido en tan pocos conceptos, ¿no? Pero tan hondos. Que lo tiró Osvaldo, viene, está bien que se conocen, que han compartido mucho, pero cuando hablan así de uno, pucha que adquiere dimensión la huella que va quedando en el camino.
Bueno, lo que pasa es que yo parece que le tiré un sobre con plata a Rubén para que hable bien de mí, pero bueno, la verdad que bueno, Rubén es un deportista excelente que en su momento ganó su medalla en Santo Domingo, uh-huh, y luego se quedó a cargo de la selección, y bueno, y trabajamos junto en la Federación Internacional, y es una persona que siempre me está apoyando y yo me apoyo mucho en él porque es súper inteligente, y bueno, pero ese sí, es trabajo, ¿no? Definitivamente todo es trabajo, o sea, la metodología pasa por el tema del trabajo, ¿no? Como decíamos, si existe la suerte, que nos encuentre trabajando. Todo pasa por trabajar y darnos cuenta que podemos alcanzar un montón de cosas solamente con el trabajo. Pero el tema es que, como digo yo, que no nos cansemos, que no nos cansemos de estar con la escoba. Ese es el tema, que no nos cansemos de estar con la escoba. Por ahí va la mano, por ahí pasa todo, porque la gente se cansa.
Sí, sí,
pasa. Se cansa que... Rubén, se cansa Osvaldo y se cansa un montón de gente. Estar esperando que del mañana, de que ahora sí, que hay que tener paciencia. Paciencia, yo no tengo paciencia. Yo ya no estoy para tener paciencia. No tengo 45 años para estar esperando 15 años que sucedan las cosas. A mí me gusta que las cosas, como dicen los gringos, right now, ¿no? Porque si uno no es exigente en ese tipo de cosas, pues no hubiéramos logrado llegar a la instancia de estar en la final de los Juegos Olímpicos, definitivamente. Si yo me hubiera tenido paciencia y estaba esperando que el mundo en el que vivimos, en cuanto al remo nacional, se encargara de muchísimas cosas, no hubiéramos llegado definitivamente, lo aseguro. Porque es todo, para que tenga una idea y habla claro de todo esto. No quiero decirlo, pero es importante saberlo. ¿Cómo se llega aquí? Fuimos a México. Y en México teníamos una camioneta que nos prestaron. La camioneta se rompió. Y tuvimos que conseguir un coche. Alquilamos un coche. Pero éramos 12. Y el lago quedaba 8 kilómetros. Entonces tenía que llevar de a 3, de a 4 por viaje. O sea que yo salía con 3, me hacía 3 viajes. Así que hacía, por día llegué a hacer 160 kilómetros manejando. 160 kilómetros manejando durante 20 días. Imagínese usted la cantidad de kilómetros que manejé y la cantidad de tiempo que invertí, que perdí y que me cansé, que tendría que haber dedicado a estar más tiempo arriba de la lancha. ¿Por qué? Porque lógicamente no teníamos los medios necesarios. Entonces, eso es lo que digo yo. Eso, ahí hablo de la escoba, ahí hablo de la aspiradora. Y eso nadie lo sabe, eso es el anonimato. Y montones de cosas, ¿no? La escalera famosa, esa escalera que yo hablo de la escalera, que está atada con alambre, que está los escalones chuecos. Llegamos allá arriba, pero bueno, que era una escalera que en cualquier momento uno se resbala y se quiebra una pierna. O sea, un día necesitamos tener una escalera firme, subir y podernos agarrar del barandal y con seguridad y llegar mucho más fácil arriba. Y bueno, esas son las cosas puntuales que yo repito a cada momento. Y no me conformo con que me digan ya va a venir, mañana, la próxima, ahora sí, ahora es el momento. Bueno, si ahora no es el momento, bueno, no sé cuándo va a ser el momento, así que por eso yo le dije a la autoridad precisamente que necesitamos tener continuidad, nada más eso, es simplemente eso, y la continuidad se refleja en apoyo, no en palabras y no en saludos y no en fotos y no en un montón de cosas, ¿no? Ese es el tema.
Uh-huh. Y ahora ya el lunes estarán acá y a partir de ahí, ¿cuál ha sido la respuesta? En función de que me imagino que a la otra semana ya pretenderá el bote en el agua.
No, sí, hay que sentarse a planear, a planificar toda la historia. Tenemos un trabajo grande de aquí a fin de año porque tenemos los Juegos el Panamericano de la Juventud, donde estamos muy bien posicionados y podemos hacer cosas importantes también para Uruguay. Tenemos que planear cómo vamos a seguir y cómo vamos a encarar el año siguiente. Todo eso lo sentamos, no tenemos que sentar, pero sentarnos a planificar como debe ser. Definitivamente hacer un plano de a dónde vamos a poner las cajas. No llegar y después que tenemos las cajas dentro de la casa empezar a comprar la madera y empezar a hacer los estantes. No, cuando lleguemos con las cajas ya la estantería tiene que estar hecha. Y eso es, ese es el tema. Ese es el tema de la escoba.
Con tus años, Rubén, de competidor y hoy de entrenador y con tu roce internacional, el camino que marca Osvaldo y sobre todo capitalizar este logro es muy claro. ¿Ves viable que se pueda?
Bueno, debería hacerse, ¿no? Lo que pasa que siempre atendemos a lo más fácil, que sería poder capitalizar y apoyar a los únicos dos deportistas que logran las cosas. Eso es una solución, y no, si uno lo mira a largo tiempo, no es una solución porque en realidad la estructura del deporte del remo en realidad no le va a dejar nada. Y nosotros lo que necesitamos, y soñamos con una nueva buena actuación en un próximo Juego Olímpico, necesitamos que al lado de Bruno y Felipe haya más remeros para que definitivamente hagan que el crecimiento sea mucho más grande y nos dé más posibilidades a todos, ¿no? A mí me gusta siempre manejar una frase que escuché una vez de que no somos tan pobres, sino que a veces somos desorganizados. y el canalizar las inversiones y todo el trabajo es lo que nos deberíamos hacer. Y concuerdo con lo que dice Osvaldo, que hay que sentarse, planificar sobre bases sólidas y tener la voluntad real de hacerlo, ¿no? Diferenciar quiénes trabajan bien, quiénes trabajan más o menos, y hacer un ranking y en ese camino seguir, ¿no? Creo que pasa por ahí el comenzar a invertir y a sponsorizar de la forma que se debe.
De eso nos hablaba ayer usted, Osvaldo, cuando justamente más allá de recursos que son necesarios, usted hablaba de gestión, hablaba de plan, de planificación y de gestión.
Claro, lógicamente la gestión es súper importante. No es todo dinero, no es todo dinero definitivamente. Hay cosas puntuales que se deben prever. O sea, yo si voy a ir a la Antártida, tengo que comprarme unos zapatos abrigados. O sea, yo no puedo ir en alpargata. Y si voy a ir a un lugar del Caribe, lógicamente que tengo que ir con una ropa adecuada. Y si yo tengo dinero, pero no tengo la gestión necesaria para saber que cuando voy al Caribe tengo que llevar una ropa ligera y cuando voy a la Antártida tengo que llevar una ropa de abrigo, ahí por ahí pasa la gestión. Entonces muchas veces se tiene el dinero para comprar la ropa, pero se confunde, se va al trópico con el abrigo, con la bufanda y el gorro de lana, y se va a la Antártida con un par de ojotas y en short, y ahí estamos. Eso tenemos que cambiar, que es muy fácil cambiarlo. Tenemos que hacer las cosas fáciles bien, porque si no hacemos las cosas fáciles bien, jamás podremos hacerlas difíciles, ¿no? Claro. La otra cosa es que tenemos que hacer bien lo que no nos gusta hacer, porque hacer lo que no nos gusta hacer es muy fácil. Lo que nos gusta hacer lo hacemos de taquito, pero el tema de la vida pasa por hacer lo que no nos gusta hacer y hacerlo bien, y eso es en el deporte y eso es en la vida. A todo mundo nos gusta dormir, pero hay que ir a trabajar, ¿no? A muchos les gusta el trabajo y otros lamentablemente no trabajan en el lugar o en el trabajo que deseaban, pero hay que ir a trabajar. No nos gusta ir a determinados trabajos porque pasa por determinadas cosas, pero hay que hacerlo porque si no, no comemos. Entonces, bueno, ahí está la llave de la vida, la llave del entrenamiento y la llave de cualquier tema. Hacer bien lo que no nos gusta hacer y gestionar bien las cosas. Gestionarlas, saber que si va a llover hay que comprar botas y saber que si vamos a ir a la playa hay que ir en ojota, y esa es la gran diferencia. No podemos entrar a una tienda en Río Janeiro y donde tenemos que comprar ojota y llevarnos botas para ir a la playa, pero muchas veces sucede eso, lamentablemente muchas veces sucede. Bueno, no solamente sucede aquí, sucede en montones de lados.
Claro, pero ahí es fundamental quienes ocupan el ámbito de la toma de decisiones y la idoneidad para ser responsables en la toma de esas decisiones. Les agradecemos, Rubén, muy amable por estar ahí, por tu aporte a partir de la experiencia, y esto es lo que uno pretende sobre todo rescatar y destacar la idoneidad, respetar la capacidad de los que son idóneos en la materia. Y bueno, y a usted, Osvaldo, desde acá un saludo cordial, agradecido. Ha estado permanentemente con una disposición que uno recibe de la mejor manera, y bueno, ojalá sea escuchado, debidamente atendido, y lo que usted dice, propone, tenga respuestas efectivas. Seguramente cuando por acá anden los convocaremos en la medida que se puedan ajustar los tiempos. Primero deberán llegar y estar con su gente como corresponde y disfrutar el momento, pero estamos muy agradecidos, han sido muy amables.
Bueno, muchísimas definitivamente gracias. Yo soy agradecido de ustedes, a mí me encanta hablar con ustedes, me encanta hablar y tener esta posibilidad de llegar un poquito más lejos, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, que es importante. Yo siempre digo que hay que hablar, que no hay que tener miedo de hablar. Lamentablemente a veces la gente tiene miedo de hablar, tiene miedo, y tenemos que perder el miedo de decir la verdad. Si perdemos el miedo de decir la verdad, las cosas van a funcionar. Lógicamente que decir la verdad no le cae bien a mucha gente, pero no podemos estar diciendo siempre que sí, siempre que sí, siempre que sí. no estamos en una iglesia donde hacemos siempre lo que dice el cura. Acá estamos en la calle. Entonces, no es alabado Señor. Acá hay que decir lo que se quiere en forma correcta y entrar en un diálogo y que la gente se dé cuenta de las necesidades que tenemos para poder seguir adelante. Y por ahí pasa todo, en el remo, en la vida, en lo que sea. Hay que, en esta época tan importante de la comunicación, debemos tener más comunicación que nunca. Así que bueno, súper agradecido y encantado de que el remo haya tenido este protagonismo tan grande en estos 5 días y que una vez en la vida la pelotita de la prueba de un bote haya ido más rápido que la pelota de fútbol.
Bueno, amén. Que así sea, aunque no estemos en la iglesia.
Alabado el Señor.
Les mandamos un abrazo muy grande y agradecido. Y la seguiremos. Muchísimas gracias. Y a la orden en este espacio.
Muchas gracias.
Cordero de Dios, ten piedad de nosotros.
Vamos, ¿no? Arriba, que disfrute. Ahí está.
Chao, gracias.
Osvaldo Borchi y Rubén Escarpati.